Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Maria Elba Rojas és la teva advocada especialista en dret successori català. Si necessites assessorament o advocacia per qualsevol tema relacionat amb testaments i herències, confia en Bufete Rojas. Ens trobaràs a bufeterojas.es i al 93 246 60 96. Bufete Rojas, els especialistes al teu costat.
Ràdio Estel.
Hola, hola. Avui toca vestir-se de blanc. Avui toca Madridistes a Catalunya. El madridisme, avui una miqueta tristot amb aquest resultat negatiu. No estem pas acostumats a perdre cap final, estem acostumats més aviat al contrari, però cal refer-nos d'aquesta desfeta, cal seguir treballant, cal seguir pensant que aquest col·lectiu, que és molt nou, amb idees noves, amb un nou entrenador, ens farà vibrar d'èxits, i cal tenir, sobretot, molta paciència. Això és una mica el que molts madridistes ens comentaran durant tot aquest programa, durant aquests 60 minuts de ràdio en directe avui des de la capital d'Espanya, des de Madrid. Fem el Madridistes a Catalunya amb ple de protagonistes i sobretot a l'espai de la tertúlia fent un cara a cara amb un dels periodistes més incipients ara mateix en el panorama esportiu de la capital d'Espanya, com és Luis Alberto Reyes, de 24 segundos en blanco, i Noche del Deporte Español. No només això, sinó tindrem diferents protagonistes, com dèiem, de diferents penyes, veus autoritzades del madridisme i gent, oients també, que ens han volgut deixar el seu missatge respecte a l'opinió que tenen del partit disputat ahir a Tallinn, a Estònia, davant l'Atlético de Madrid per part del nostre Real Madrid. Aquest és el programa temàtic del Real Madrid, no ho oblideu, sobretot perquè portem ja 549 edicions ininterrompudament, a més, sense haver fet cap aturada durant aquest estiu, i amb moltes ganes de que comenci el Campionat Nacional de Lliga. Comencem, doncs, d'aquesta manera, una nova edició del Madridistes a Catalunya, amb el nostre patrocinador prèmium, els locals d'apostes esportives Sportium de Mataró, on, per cert, has d'anar ja mateix, ara mateix, a fer la millor aposta als nostres locals, als locals d'Sportiums, a temps real, i sobretot, tu, madridista, aposta pel nostre Real Madrid per al primer partit de Lliga contra el Getafe. T'esperem al local més gran d'Espanya i amb més màquines situat al centre comercial Metropark, obert fins a les 4 de la matinada. Comencem, doncs, com dèiem, nova edició del Madridistes, amb el control de so a través de Ràdio Estel, a través de totes les freqüències i a través de la freqüència també del nostre repetidor Andorra, per tots aquells merengues que ens escolten en el país veí. Salutacions del José Luis Pizarro en aquests 60 minuts de ràdio amb tota la il·lusió del món. Comencem al Madridistes a Catalunya.
¿Sabéis cuál es el pecado de Cupido? Si te fijas en el logotipo, lo verás. www.ilpecatodecupido.com. Il Pecato, restaurante situado a las orillas del lago del Parque de la Montañeta de San Boi, ofrece como novedad un menú al mediodía de fin de semana con zona infantil, con hinchable y un gran escalestric. Abierto de miércoles a lunes, mediodía y noches. Teléfono 93661-7124. WhatsApp 654-395768. Calle Ronda San Ramón 159 de Sant Boi de Llobregat. Il Pecato di Cupido.
La vida me empezó a cambiar.
Fruterías hay muchas, pero que marquen el paso a nivel de calidad en el Baix Maresma, solo hay una: Fruitis Tavero. La atención personalizada de Ana y su familia hace de este negocio tu punto diario, personalizado y humano, de buena fruta y, por tanto, de mejor salud. Fruitis Tavero. Está en la calle Navarra 76, esquina Cristóbal Colón, en el Masnou. Teléfono 93-540-4004. Cuando la fruta es cuestión de salud.
Oh, me enamoré. A Restaurant Vora Mar t'esperen per a gaudir dels millors arrossos i paelles, a més de tapes del litoral barceloní. A 15 minuts de la capital catalana, Restaurant Vora Mar us ofereix el millor peix del Maresme per gaudir de l'ambient més genuí al costat de la platja més gran entre Premià i Vilassar de Mar. Restaurant Vora Mar es troba a 50 metres del pas soterrani de la platja i a 300 metres del nou port de Premià de Mar, amb dues terrasses, sol i ombra, amb vistes al Mediterrani. Truqueu per fer les vostres reserves. Telèfon 93-752-2354. Restaurant Vora Mar, carrer Camp de Mar número 2 de Premià de Mar. La millor gastronomia per passar un agradable dia de platja. Luna Gaucha es la referencia en carne hecha al estilo uruguayo. El típico asado con sus mini parrillas de carbón traídas a la mesa para que la carne no pierda su sabor y su temperatura. En Luna Gaucha podrás disfrutar del trato más amable con uruguayos nativos, que siempre te darán el mejor consejo en la elección de tus platos. Ideal para grupos en un entorno tradicional y típico gaucho. Consulta la alta puntuación que Luna Gaucha tiene en aplicaciones de prestigio como TripAdvisor. Luna Gaucha, establecimiento capitaneado por un gran asador como Daniel de León, te hará sentir como en casa por sus carnes y también por sus postres típicos caseros. Luna Gaucha los encontrará en Plaza de la Constitución número 8 de Calella, al lado del Ayuntamiento. La peña madridista El Prat es el pequeño Bernabéu en Cataluña. Presidida por Sergio Díaz, es la peña más moderna de España y te espera para hacerte socio y disfrutar de grandes ventajas, como descuentos en los partidos que disputa el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, con viaje y entrada incluidos. Ven a visitar la peña madridista El Prat, un auténtico museo del Real Madrid en territorio catalán, con la presencia de la auténtica réplica del trofeo de la Champions. Peña madridista El Prat. Calle Castilla número 53 del Prat de Llobregat, peña madridista al Prat, y vive la pasión del Real Madrid, puro madridismo en el Llobregat.
Radio Estel.
Madridistas en Cataluña, con José Luis Pizarro.
En esta tierra me llamarían Judas, vivo tan lejos que no se oyen mis gritos de ayuda, siempre contigo.
Aquí seguim a la sintonia de Ràdio Estel amb el Madridistes a Catalunya, per tal de copsar una mica l'actualitat. Hem trucat a diferents penyes madridistes i seguidors que ens han deixat, per cert, la seva opinió respecte a la final de la Supercopa disputada pel Real Madrid i perduda després de 18 anys sense perdre cap final. Aviam com està el madridisme en la nostra comunitat autònoma i ho copsem, com sempre, des d'aquí, des del nostre programa Madridistes a Catalunya.
Buenas noches, madridistas. Soy Javier Solans y, ante todo, recibid un cordial saludo de parte de la peña madridista 1902 Clifford Ruiz del Hospitalet, la cual me digno en representar. Dicho esto, y ante el aluvión de noticias, críticas y mensajes apocalípticos en contra de nuestro equipo, yo solo quiero deciros y expresaros a todos los madridistas de pro un solo concepto. Eso sí, dicho con mayúsculas, calma. Calma para dejar trabajar a nuestro entrenador. Calma con nuestro presidente y su junta directiva, que llevan años guiándonos por el buen camino y saben perfectamente lo que deben hacer. Y calma con la plantilla. Sí, esa plantilla que nos ha dado 4 Champions en 5 años, 4 que se dice pronto, pero que detrás hay un trabajo inmenso. Parece ser que, según el criterio de nuestros acomplejados adversarios, ahora la Supercopa es la madre de todas las victorias. Lo cual me hace hacer una pregunta. ¿Dónde estaban en las 3 ediciones anteriores cuando el vencedor de dicho trofeo fue el Real Madrid? Me imagino que entonces le daban más importancia al trofeo Carranza. En este maravilloso país que se llama España, después de la envidia, el deporte más popular en los últimos años es criticar y vilipendiar al Madrid, haga lo que haga. Yo, por ejemplo, si nos ceñimos a lo estrictamente futbolístico, el partido de ayer, pues sí, tuvimos 2 lapsus importantes, el primero en el minuto 1, a lo mejor porque el equipo no salió lo suficientemente enchufado, y después otro en el minuto 79, por un error puntual, posiblemente también por esa ansia de jugar bien todos los balones y no ser más expeditivo, dado que la ocasión lo precisaba. Pero quitando esto, el equipo estuvo 78 minutos proponiendo fútbol, llegando y jugando, mientras que el rival, al que ahora todos ensalzan, resulta que corrían como pollos sin cabeza. Por lo cual, si analizamos el partido en profundidad y nos dejamos de lecturas interesadas, de gente que nos quiere hacer daño gratuitamente y que necesitan llenar sus programas y sus páginas de rotativos a nuestra costa, lo sustancial fue que el equipo jugó bien y que el domingo el equipo estará en condiciones de obsequiar a la afición con una victoria. Ya para terminar este espacio que me brinda José Luis Pizarro y el equipo de Madridistas en Cataluña, pues deciros a todos los que nos escucháis que este Real Madrid, al cual todos amamos, necesita que su afición esté, como dice el eslogan, hasta el final. ¿Que esto ha sido un revés? Sí, pero que nos repondremos y que seguiremos en pie. Y a nuestros rivales, decirles que tantos años en las profundidades de la cueva te hacen que al salir y conocer un poco de luz, pues dicha luz te ciegue. Y cuando vas ciego, acabas dándote algún tortazo al estilo del Karabakh. Por lo tanto, mejor no sacar tanto pecho, que a lo mejor es pan para hoy y hambre para mañana. Un abrazo a todos y hoy más que nunca a la Madrid y nada más.
Hola, bon dia. Soc Miquel Costa, president de la penya madridista d'Olot i Comarca. Respecte al partit d'ahir, jo crec que el Madrid no va jugar malament a la primera part. El que passa que hi ha una sèrie d'errors que són imperdonables amb jugadors de la categoria de Marcelo, de Varane, de Ramos, inclús del porter. El de Marcelo jo ja fa 2 anys que ho dic. Jo crec que Marcelo vol fer jugades massa espectaculars, massa boniques, el futbol és més senzill i el que va fer ahir és imperdonable. Jo crec que Marcelo ha de descansar. Durant la pretemporada hi ha hagut un jugador, Reguilón, i una altra sèrie de jugadors que ho feien bé. No entenc tampoc la posició i el plantejament de Lopetegui. Sé que havia de donar minuts amb els que varen guanyar la Champions, però crec que és un error monumental el que va fer el Real Madrid. Si amb el 2-1 no fa el que va fer Marcelo, jo crec que el Real Madrid hauria guanyat la Supercopa d'Europa sense cap problema. Vull dir, l'Atlètic tampoc feia res. El Madrid tenia el partit força dominat. Sí que jo vaig trobar a faltar Cristiano, que el trobarem a faltar sempre. Sé que hem de mirar endavant perquè ja no el tenim, ni amb ell ni Zidane, però jo crec que aquest any pesarà molt la falta d'aquestes dues persones, sobretot de Cristiano. I allà darrere s'han de plantejar jugar seriosament, com es havia fet fins ara. Ens fan masses gols, crec que Lopetegui ho podrà solucionar. Entre tots han de mirar a tirar endavant això, i el Madrid ha de fitxar. Jo segueixo dient que ens falta un central, ens falta un lateral i ens falta un delanter. I a partir d'aquí pues, esperem que les coses funcionin millor i tinguem paciència. Bon dia.
Hola. Me llamo Pedro Arcos. El Real Madrid jugó muy bien. No merecimos perder y merecimos ganar. El equipo se ve bien, con ganas, conjuntado, y ahora tenemos y jugamos como un equipo. Vamos a tener un año muy bonito, donde vamos a triunfar seguro. Simplemente faltó el rodaje de los jugadores, que están algunos con 7 días, otros con 8 o 10, y no están conjuntados con el nuevo sistema de Julen Lopetegui. Pero personalmente, y sin ser fanático, me gusta y veo que tenemos muchas posibilidades de hacerlo muy, muy bien este año. Por lo cual, tener fe y a la Madrid.
Hola, soy Raúl Manzanedo, de la peña madridista carense Emili Butragueño, de Terrassa. Y bueno, sobre la final de la Supercopa, hasta que nos aguantó el físico, creo que hicimos un buen fútbol y dominamos al Atlético de Madrid. Pagamos caro los errores en defensa, quizás. Sensación de que bueno, el equipo tiene que acabar de acoplarse y pensar que estamos en un nuevo proyecto, que hay que tener tranquilidad y que hicimos un buen partido y que bueno, las pretemporadas son así y el físico pues, lo notamos bastante. Pero en líneas generales creo que quitando esos errores y demás, creo que estuvimos bien. Y recordar que desde el año 2000 no perdíamos ninguna final y que bueno, que el equipo dio buena sensación hasta que nos falló eso, el físico.
Hola, buenos días, mi nombre es José Antonio Moyano y sobre el partido de ayer, El partido de ayer, a mí me gustó mucho el Real Madrid. Durante los primeros 70 minutos fuimos claros dominadores del juego. Lo único, hubo tres errores garrafales, que es falta de concentración y pequeños detalles. Eso sí, creo que falta algún fichaje de nombre para que nos activemos toda la afición. Pero de momento no me pinta nada mal el Madrid. Estoy muy contento. ¡A la Madrid!
Hola, soy José María Trucharte Pichi. Y sobre el partido de ayer, pues muy buen partido del Madrid. Sobre todo me gustó la media y la delantera también estuvo bastante bien. Benzema con mucha movilidad. Y en cambio la defensa demasiado relajada, demasiados fallos, sobre todo en los pases. El fallo de Marcelo, que para mí tampoco tenía mucho sentido. Luego Sergio Ramos y Varane en defensa, demasiada falta de concentración. Luego lo que sí esperaba, que cuando quedaba 20 minutitos que íbamos ganando el 2-1, esperaba que Vinicius fuera entrado, porque yo creo que a la contra el Vinicius hace mucho daño y yo creo que el partido fuera cambiado.
Buenos días. Soy Tomás Rivas Ruiz, presidente de la Peña Madridista de Olesa. Y sobre el partido de ayer puedo comentar de que vi el partido bien, en general. Al final no fue tan bien, pero yo la excusa que le pongo es al inicio de liga o en el tiempo que estamos. Los errores que vi en defensa siguen siendo los mismos del año pasado, bajo mi punto de vista, pero en general fue buen partido. Lo que me preocupa un poco es que el Lopetegui no sepa sacarle jugo a los jugadores. En la delantera sí que pienso que haría falta un delantero, pero es que en verdad creo yo que poco hay en Europa, si no es a base de mucho dinero. Pero vamos, en general no lo vi mal. Hay que esperar y ver más partidos, a ver qué cariz toma el equipo. Un saludo para todos.
Buenas noches, madridistas. Soy Alberto Valduncier, colaborador habitual del programa desde mi sección de historia que tú hiciste. En este retiro vacacional desde Guarrate, un pueblecito de Zamora, lleno de paz y de tranquilidad, no quería dejar de comentar mis impresiones sobre la final de anoche en Talín. Hoy ha amanecido nublado en el cielo madridista. Hoy nuestro equipo dirán que no tiene fondo, dirán que nuestro míster no ha estado a la altura, pero desde mi punto de vista he visto un equipo muy superior al Atleti hasta el minuto 75, donde una jugada aparentemente sin peligro ha originado el empate del equipo colchonero. Y a partir de ahí, a veces por errores nuestros y otras por jugadas algo afortunadas del rival, nos hemos visto con el marcador en contra justo en el momento donde ellos estaban físicamente muertos. Me ha parecido un buen Real Madrid, hasta que se agotó mental o físicamente. Me ha gustado cómo ha funcionado lo colectivo, se va adaptando a una idea y ha intentado llevarla a cabo. Me quedo sobre todo con el cambio en el juego del equipo. Muy buena presión en la pérdida de balón, que nos hacía recuperar la pelota enseguida. Me ha gustado la rotación de posiciones en ataque. Y bueno, los errores defensivos son los típicos errores de pretemporada, aunque hoy nos han costado un poquito caro. Para mí, la final era nuestra. 15 minutos nos condenaron. No perdimos ni por ausentes ni por presentes. Esto lo que nos ha de servir para levantarnos y seguir luchando, puesto que así conseguimos nuestra historia. Queda solo felicitar al rival por la victoria y no nos engañemos. Si algo teníamos que perder, todos hubiéramos elegido esta. Ahora el problema que tengo después del partido de ayer es que después de 20 años ganando, ¿cómo le explico a mi hija de 19 y a mi hijo de 14 que no conocía la derrota en finales internacionales, que a veces el Madrid también pierde? Pero claro, analizándolo era una cuestión estadística. Bendito problema, ¿verdad, amigos madridistas? De momento siguen sin preguntarme por qué somos del Madrid. Y bueno, nada, pues buenas noches y recordar que siempre sale el sol blanco y lila otra vez. Un saludo, madridistas, y un saludo, José Luis.
Hola, buenos días. Soy Antonio Naranjo Hijos, mi presidente de la Peña Madridista, el Morey de Tarragona. En referencia al partido de ayer, es que claro, en la erosingracia de los madridistas no existe la palabra perder. Entonces, claro, es aquello que nos dicen de... Bueno, hay que estar en las buenas y en las malas. Es que nosotros no estamos acostumbrados a estar en las malas. Hay otros equipos que sí, que claro que una pérdida de un partido, una final, pues están acostumbrados. Nosotros no. El resumen del partido de ayer, deciros que para mí vi un Real Madrid que no me ilusionó. Y eso me preocupa, y me preocupa mucho. Como madridista, como haber asistido a tres finales seguidas de Champions, ver a un Madrid que no me ilusiona, me preocupa y mucho. Por lo tanto, que bueno, que espero que haya sido un error, y a ver. Solo digo, a ver, lo único que sigo pensando y es lo que muy mucho y me preocupa es que no me ilusiona el Madrid. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, José Luis.
Radio Estel.
Mecànica Guillermo és el teu taller de confiança a la capital del Maresme. Prepara el teu cotxe per a l'estiu. Ofertes maig, juny i juliol. Desinfecció de l'habitacle, sistema aire condicionat per ozó, 12 euros més IVA. Revisió de nivells gratuïta amb el teu canvi d'oli i filtre. 10, 40, dièsel i benzina, fins a 5 litres, 53,56 més IVA. Tot això a Mecànica Guillermo, a Méndez Núñez, número 26, baixos, primera, al costat dels jutjats de Mataró. Telèfon 93 193... 40-17. Different Bikes és una botiga especialitzada en ciclisme des del 2006. Different Bikes es troba a Canet de Mar, prop d'Arenys de Mar i Sant Pol de Mar, molt ben comunicats per l'autopista amb Arenys de Munt, Sant Cebrià de Vallalta, prop de Calella, al centre del Maresme. Different Bikes, ampli ventall de productes de les millors marques del mercat. Shimano, SRAM, Rock, Shox, Fox, Pro, Ritchie, FSA, Mavic i Campagnolo, un equip d'experts professionals que et transmetran passió pel món de la bicicleta, tant de carretera com MTB. A Different Bikes també disposen de taller de reparacions i un servei especialitzat en muntatge de bicicletes a la carta, a més d'un club de sortides organitzades en bici. Tot això perquè gaudeixis més que mai de la teva passió pel món de la bicicleta. Different Bikes es troba a la Ronda Sant Telm, número 1012 de Canet de Mar. Truca ara al 93-795-6708 o entra a www.differentbikes.es. A la Masia Can Raimí us esperem tots els divendres a la nit amb una degustació de tapes per només 15 euros per menjar tot el que vulguis. I els dissabtes a la nit, sopar a la fresca amb música en viu. Aquest cap de setmana amb Pedro Cornago Trio. Us esperem. Masia Can Raimí, urbanització Can Raimí número 8 d'Argentona. Restaurant canraimí@gmail.com. Obert de dimecres a dilluns al migdia i divendres i dissabtes a la nit. Obert tot l'agost. Masia Can Raimí. Tu taller de confianza en plancha y pintura en el Maresme Norte es Salvador Blasco. Oferta para los oyentes de Radio Marca Barcelona. Por la sustitución de la luna de parabrisas, un juego de escobillas limpia parabrisas y por reparaciones superiores de 250 euros, pulido y barnizado de faros si el vehículo lo requiere o en su defecto revisión de niveles, luces, frenos y presiones de neumáticos. Salvador Blasco, calle Lleida número 30 de Pineda de Mar. Teléfono 93-762-4951. Con Blasco, plancha y pintura, la calidad está garantizada. A Restaurant La Concòrdia podràs gaudir del millor ambient al mig de Cabrils, un indret irrepetible en un edifici històric d'aquesta vila del Maresme. La Concòrdia destaca per la seva gran terrassa i un servei immillorable amb cambrers uniformats i professionals. Tot a un preu assequible en els seus àpats i també en els seus entrepans. Restaurant La Concòrdia és perfecte per celebracions i reunions d'amics i penyes. Estem al carrer Torrent Roig, número 5 de Cabrils, i al telèfon 93-750-8043.
Radio Estel.
La tertulia. Debatimos sobre la actualidad del Real Madrid.
Tiempo de tertulia en el Madridistas en Cataluña, en este caso desde la capital de España, transmitiendo esta tertulia, que va a ser más que una tertulia, un cara a cara, un dos a dos, un vis a vis, por así decirlo, con mi compañero actualmente y habitualmente colaborador también en este programa, tanto en la edición de Cataluña como en la edición del resto de España, Luis Alberto Reyes. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, buenas por decir algo, ¿no?
Por decir algo.
Todavía no dura el cabreo de anoche, ¿no? De la final perdida ayer. Y bueno, pues al final hay que seguir, ¿no? Es verdad que ha sido una leche terrible, un varapalo que quizás no es que no fuera esperado, pero sí la manera de perder duele bastante. Pero bueno, lo bueno de esto, intentando sacar alguna parte positiva que hoy cuesta, que es a 15 de agosto. En Madrid tenemos 16 días de mercado. Es verdad que ahora nos van a pedir más, por lo que quiera reforzarse el Madrid, pero también es verdad que el Madrid tiene capacidad económica para ello. Uh-huh. Lo malo de no haber hecho los deberes a tiempo es que ahora pues nos toca ir a contrarreloj, pero bueno, hay tiempo para corregir los desbarajustes que vimos ayer.
Y no solamente eso, hay mimbres de la plantilla, hay cosas que se pueden retocar, que se pueden mejorar. El fondo de plantilla es el mismo que ha ganado las últimas tres Champions. Y lógicamente ayer pues escuchaba a muchos madridistas que estaban cabreados, ¿no? Como para darle boleto a muchos jugadores. Yo creo en parte que todo se basa un poco también en la forma física y que es muy difícil mantener en vilo mentalmente a jugadores que vienen de ganar tanto, Luis.
No, lógicamente no. A mí me pasa un poco como decía Tosak, la famosa frase de que el domingo quiere cambiar a los 11 y al final juegan los mismos cabrones, ¿no? Con perdón de la palabra, ¿no? Pues cuando llegan los partidos y perdemos, la verdad es que menos mal que no haya nadie, me pone una grabadora en medio, ¿no? Pero bueno, al final lo voy a intentar verlo de manera más fría, más reflexiva, y es verdad que hay jugadores que son jugadores jóvenes, que es complicado que ahora mismo puedan entrar en dinámica, y el Real Madrid necesita jugadores más hechos. Yo vi un Ceballos que la gente veía su titularidad y yo lo que le vi, salió con 2-1 y no metió en tres goles. Uh-huh. Para mí no es un jugador de nivel. A día de hoy, es verdad que la dinámica no es la más positiva, pero ahí hay que corregir cosas. Puede ser un jugador muy válido, pero no le puede dar esa responsabilidad de sustituir a un Luka Modric o a un Asensio o a un Toni Kroos.
Es cierto que yo creo que Lopetegui estaba bastante confiado con este equipo y tiene que seguir creyendo, lógicamente, después de, yo creo, una muy buena pretemporada, ¿no? O sea, han visto partidos excelentes del Real Madrid, se ha visto un trofeo Santiago Bernabéu pues muy dinámico, con jugadores que lo han dado todo, con un Madrid muy, muy eléctrico que no vimos anoche para nada en Tallin, ¿no?
No lo vimos, y al final, ese, sobre todo el día de la Roma, esos primeros 45 minutos que nos maravillaron a todos, lo vimos a ráfaga, ¿no? Al final es un Madrid que empezó el partido de una manera habitual en los últimos años, completamente desconectado, no metieron un gol nada más empezar, fallo de Ramos, fallo de Varane, fallo tremendo de Keylor. Luego se rehizo, el Madrid terminó muy bien el primer tiempo, para mí merecido ir ganando en el primer tiempo. Una gran jugada de Bale y gol de Benzema. Al final, Bale y Benzema se les pedía que empezaran a dar la cara tras la marcha de Cristiano, y no se puede negar que los dos lo están haciendo. No tuvieron acompañamiento del resto de equipo, pero los dos están marcando, están asistiendo y están mostrando buenas sensaciones y buena forma física. Del segundo tiempo nos encontramos con el regalo de Juanfran, marcó Ramos de penalti, y luego a partir de ahí la lesión de Casemiro y sobre todo ahí el fallo defensivo, ¿no? Al final el 2-2 fue fallo de Marcelo, que intentó tal, pero bueno, fallo. El 3-2, fallo de Ramos, que le da a Varane un balón y luego Varane no la suelta, y el 4-2 ya, bueno, ahí ya no es fallo de nadie, eso ya es a la desesperada, el Atlético dio sangre. Y nos hicieron pupa, ¿no? Un poquito como en Lisboa, pero al revés. Al final Madrid-Lisboa olió la sangre y fue a de huello. Esta vez fue al revés. Oye, al final cuando juegas siempre prórrogas, a veces te toca la cruz. Nos ha tocado, no pasa nada. Al final el partido es la misma tónica que con Atlético. Prórroga, partido muy igualado, donde puede ganar cualquiera. No nos va a sonreír siempre la suerte, y alguna vez tenía que venir.
Un equipo que además nos conoce perfectamente, seguramente que muchos más que otros equipos europeos. Y una final, Real Madrid-Atlético, que siempre realmente acaba siendo una final de mucho desgaste en todos los sentidos, en el sentido físico, porque vimos anoche también a un Atlético de Madrid también muy desgastado en lo físico, sobre todo al inicio de la prórroga, y también en lo psicológico, ¿no? Ya produce prácticamente hastío, ¿no? Jugar y que se repita tantas veces, ¿no? La final habla mucho y habla muy bien del buen momento que respira el fútbol español, porque llevamos de hecho con presencia española 9 de las últimas 10 finales de la Supercopa, pero que también hace que en algún momento se puedan romper las estadísticas y caer en este caso a favor de los colchoneros, ¿no?
No, hombre, desde luego el Atlético ayer fue justo ganador, ¿no? Las cosas hay que reconocerlas. Hizo su partido, hizo su planteamiento, se benefició de 4 errores defensivos del Real Madrid bastante evidentes, pero el fútbol es así. Oye, si tú cometes errores y tu rival los aprovecha, pues al final es justo ganador. Hizo su partido, lo hicieron bien y hay que darle la enhorabuena porque nos ganaron justamente. A raíz de ahí, es verdad que el Atlético es el equipo más incómodo, pero no solo para el Madrid, ¿no? Al final, un Bayern, un Barcelona, un Liverpool, el Atlético de Madrid, con perdón de la palabra, es un coñazo de equipo, ¿no? Es un equipo muy difícil de jugar contra él y es contra el que menos quiero enfrentarme. Yo creo que el Madrid juega mejor contra un Barça, contra una Juve, contra un Liverpool, le permite mejor al Madrid desplazar su fútbol que contra este Atlético, que es un dolor de muelas. Nos tocó cruz, todavía estoy dolido, ¿no? No te voy a engañar, ¿no? Estoy dolido esta noche, como siempre, no he dormido, porque siempre hay que pierde Madrid. Y siempre hay que gana tampoco, ¿no? Por la emoción. Siempre
pues
que
emoción por la cabreo, tensión, ¿no? Claro.
Al final no se duerme y bueno, pero toca mirar para adelante. Al final Madrid sigue siendo muy grande e intentamos, dentro de que hoy es un día malo para el madridismo, habrá que intentar mirar para adelante y, oye, que queda mercado todavía para corregir cosas. Al final es una final que se puede perder. Hubiéramos firmado hace unos años, y, oye, vamos a jugar dos finales de Champions contra esta gente, pero vamos a perder la final de la Supercopa. Hemos perdido la que se podía perder, ¿no?
Es un mal menor, ¿no?, en cierto claro, modo, para final... los madridistas, porque, claro, 24 horas después y teniendo que ponerme delante de los micrófonos del Madridistas en Cataluña a través de todas las frecuencias de Radio Hostel, a través también de muchos madridistas que, claro, te piden muchas explicaciones, ¿ves?, ¿no?, de incluso de mis amigos de la peña madridista de Andorra, ¿no? Te dicen, bueno, José Luis, ¿qué ha podido pasar? Te preguntan un poquito como las claves, ¿no? Lo que ha podido pasar es que a veces el fútbol también es un poquito caprichoso, ¿no?, en ese sentido. Y también hay que decir que, bueno, que no siempre se puede ganar, ¿no? Tenemos que... Estamos acostumbrándonos a una era dorada, más que dorada, del Real Madrid. Y, bueno, también el Atlético en este rival. Y no es síndrome de Estocolmo, pero lo que sí que es cierto es que de tanto ir el cántaro a la fuente acaba rompiéndose, ¿no?
Nada, desde luego. En Madrid ya vamos sin perder una final desde la Intercontinental con Boca Juniors de Riquelme y de Palermo.
Sí,
¿no?
en el año 2000,
¿no? Sí, metió dos goles en los primeros 15 minutos de partida, luego Roberto Carlos marcó los uno y no hubo manera, ¿no? Uh-huh. Al final, alguna vez tenía que pasar, ¿no? Al final, la gran fiabilidad del Real Madrid en las finales internacionales algún momento tenía que menguar, ¿no? Es triste, pero bueno, también hay que intentar ver el vaso medio lleno, ¿no? Al final, lógicamente, como todos los madridistas que nos escuchan, pues viendo el partido, pues nos frustramos, nos cabreamos, podemos decir que no vale ningún jugador. Pues al final el sentimiento madridista es igual, pero mira, cuando uno se sienta delante de un micrófono para un programa de madridistas, habrá que intentar hacer un análisis algo diferente y incluso más positivo.
Hay que hacer,
¿no?,
de la capa un sallo y, claro, y bueno, intentar en clave positiva. No es que no seamos autocríticos, que no se nos malinterprete, ¿no? Porque muchas veces hablar en clave madridista o positiva madridista no significa que algunas cosas, como iremos desgranando ahora en el resto de esta tertulia, se puedan discutir o se puedan hablar, ¿no? O ciertas dudas que nos pueden entrar, ¿no? También, Luis.
No, hombre, lógicamente, al final yo lo que vi al Madrid, que se ha demostrado la reacción de fichar a Courtois, Keylor, le tengo un aprecio increíble, le quiero muchísimo, pero para mí no es un portero top. Y en el primer gol, sobre todo, se demuestra que no es lo suficientemente grande, no ocupa la suficientemente portería para tapar eso. Uh-huh. Incluso si me apuras en el 4-2 también. No son fallos ni son cantadas que se puedan achacar, pero yo creo que un portero top sí lo paga. Por ejemplo, Black, con el 1-0, el taconazo de Asensio, eso es gol en el 99% de las veces, pero Courtois sí es un portero top y lo para. El Madrid con Courtois tiene eso. A mí me gustaría que Keylor diera más rendimiento del de ayer, porque es verdad que a nivel personal Keylor ha ganado el afecto y el cariño de todos los madridistas, pero ayer no demostró que a día de hoy con esa actuación vaya a competir a Courtois. En el resto, necesitamos un central, lógicamente, uh-huh. Y espero que Odriozola se recupere rápido porque lo de Carvajal...
Muchas críticas sobre el estado de forma de Dani Carvajal, ¿no? Probablemente incluso que esté sobrepasado, pero de gimnasio muscularmente, de musculaturamente hablando, ¿no?
Sí, yo a Carvajal se lo veo desde el año pasado. A Carvajal no le veo fino en el pase, no le veo fino en la conducción de balón, porque yo a Carvajal le veo con muchísima masa muscular. No significa que eso para Carvajal puede ser bueno.
¿Has visto que haya perdido velocidad, por ejemplo?
Sí. Yo a Carvajal le veo que ha perdido sobre todo explosividad. Carvajal le veo que ha trabajado mucho el tono muscular, es decir, no es un problema de falta de trabajo de Carvajal, de que se esté descuidando o no trabaje bien, sino simplemente que que sobre todo hay que mirar el brazo de Carvajal. La camiseta es que le queda más ajustada porque hay que mirar simplemente el nivel de su brazo. Y para mí un lateral derecho tiene que ser más fino, más explosivo. Mirar Marcelo. Marcelo no tiene músculo, ¿no? Al final Marcelo es fibra, ¿no? Uh-huh. Que también trabaja, pero yo creo que Carvajal tiene que orientarse hacia lo que era el Carvajal de 2014 o 2017. Un jugador más fibroso, más atlético, que le permita tener más rapidez. Ahora Carvajal, si vemos los duelos individuales, los pierde. Y yo creo que es porque eso le resta chispa de velocidad, que no significa en ningún caso que esté trabajando mal o tenga una deja de funciones.
¿Puede entonces venir bien la competencia de Álvaro Odriozola y crees que incluso pueden llegarse a alternar en algunos partidos, en algunas competiciones?
Sí, claramente. De hecho, los mejores años de Carvajal fueron 2014, cuando todavía Arbeloa estaba a un nivel bastante competitivo, bastante bueno, y se turnaban los dos. Y 2017, con Danilo, que la gente se metía con Danilo, pero Danilo, si miramos los números y las estadísticas, eran mejores que los de Carvajal. En goles, asistencias, duelos individuales, lo único que el pobre tuvo la mala suerte de meterse dos goles en propia meta, Copa del Rey, y siempre se le alaba a él. Lógicamente, es el mal endémico que tenemos a veces en el madridismo, que como es un jugador de fuera, que a lo mejor es de la casa, lógicamente a todos nos gusta que triunfen mal los jugadores de la casa, pero bueno, tenemos que valorar a los jugadores, habrá que hacerlos en igualdad de condiciones.
No, desde luego que sí. En línea defensiva, los centrales, es raro el partido que vimos de Rafael Varane, ¿no? Tan acostumbrados que nos tiene, ¿no? Sobre todo después de ese gran Mundial, después de haber conseguido esos 16 títulos con el Real Madrid, con esos 25 años, habiendo sido elegido este año capitán de la selección francesa. Pero bueno, atribuible tal vez a una falta de concentración o atribuible a que Sergio Ramos tampoco estuvo en el mejor de sus partidos en el día de ayer, en la final de la Supercopa.
Ninguno de los dos, de los cuatro en la línea defensiva, realmente estuvieron a su nivel, ¿no? Marcelo al final es lo de siempre. Marcelo en ataque sí aportó, sí fue un elemento diferencial, hizo alguna jugada buena, pero en defensa, sobre todo esa acción, es que me da rabia, no para darle vueltas, es que el partido estaba controlado, caray. Uh-huh. Lo intentó hacer al final, es Marcelo.
Bueno, pero fíjate que intenta salir de esa acción, le intenta hacer un sombrero a Juanfran. Y yo creo que es por darle salida al balón que hace eso, ¿no? Evidentemente, yo creo que como es un jugador que siempre piensa tan positivamente y cree que el equipo va a tener esa salida, realiza esa acción. Es también una especie de reflejo que él tiene, ¿no? En ese momento de decir, bueno, salgo de aquí porque vamos a salir con el balón controlado, ¿no? Son accidentes que pueden pasar, caprichos del fútbol, que hacen que el rival se te meta en el partido cuando estaba prácticamente moribundo.
Sí, al final Marcelo es así, ¿no? Marcelo para bien o para mal es así. Marcelo es ese jugador completamente impredecible, ¿no? Marcelo es el jugador que el día del Bayern de Múnich...
Que tú fíjate que después estuvo a punto de enmendarlo si llega a marcar ese gol de chilena, ¿no?
Marcelo es el jugador que contra el Bayern de Múnich, el año del doblete, te hace un jugador una jugada de fantasía en el 118, y luego lo mismo siente contra el Barcelona, el día del 2-3 no hace una falta, ¿no? Yo creo que Marcelo, para bien o para mal, es así, pero sí es verdad que caray, el capitán del Real Madrid, con 30 años, con la experiencia, que cometa ese fallo, pues te da rabia, ¿no? Y luego viene el 3-2, que Madrid estaba en la misma tónica de las otras dos finales, siendo mejor físicamente que el Atlético de Madrid. Pero llega Ramos, le da un melón a Varane, en vez de soltarla, pegarle un pelotazo, tirarla afuera, le intenta jugar, se la quitan, y luego es verdad que Saúl mete un golazo que no puedes hacer nada, pues ahí ya...
¿Son errores, crees tú, de autosuficiencia o de demasiada confianza o de confiarse demasiado o pensar que no tienes por qué tener ningún tipo de accidente en ese tipo de balones?
Hombre, desde luego hay que analizarlo, ¿no? Al final los jugadores claves, ¿no? Al final Varane este año es cuarto capitán, ¿no? Y Ramos, Marcelo y Varane son tres de los cuatro capitanes, los que más experiencia tienen, cometieron tres errores en los cuatro goles del Atlético de Madrid, ¿no? Y el siete fue de Carvajal, que se dejó comer la tostada por Costa, ¿no? En el 4-2. Entonces, al final es que son fallos individuales. Uno, bueno, tal, pero ves que los cuatro, además uno de cada uno... Pues ahí sí, quizás sí que donde tiene que analizar, no la falta de gol, ¿eh? Al final Madrid, mucha gente dirá, no, es que no estaba Cristiano, no, metimos dos goles, creamos ocasiones, creamos fútbol, para mí ahí no está el problema, uh-huh. El problema está en que los cuatro de la defensa titular, que nos ha dado dos títulos, hay que reconocerlo, cometieron cuatro errores infantiles, ¿no? Y ahí es donde quizás haya que analizarlo, ¿no? Porque no creo que sea una casualidad que muy mala suerte tienes que tener para que te falles los cuatro en la final. Ahí se trata ya de un problema de más de análisis y más serio que el Real Madrid creo que tenemos que enmendar.
Uh-huh. Es bueno, entre comillas, que haya llegado esta derrota, este varapalo, lo que significa perder una final para el Real Madrid. No estamos acostumbrados, desde luego, los madridistas, pero también, en clave positiva, sirve para sacar muchas conclusiones. ¿Al equipo le falta mucho trabajo o directamente le faltan retoques de gran calado?
Para mí le faltan retoques. No puedes... Al final la gente joven está muy bien. Está muy bien que el Real Madrid haya... tenga esa política. Y seguramente si con que le exploten uno o dos y se conviertan en crack mundiales ya te habrá merecido la pena. Pero la exigencia del Real Madrid no puedes tener jugadores como Ceballos, como Marco Llorente, como Borja Mayoral, que con todo el cariño, ¿eh? No entiendo qué aporta en esta plantilla, ¿no? Pero el Madrid necesita jugadores más consagrados, ¿no? Al final se fueron Morata, se fueron James, se fueron Pepe, que eran jugadores curtidos, y has traído gente joven. ¿Qué pasa con la gente joven? En el momento que los veteranos no dan el mismo nivel que están dando, ya les toca a ellos asumir una responsabilidad que por edad y falta de experiencia no les toca. Y en un club de la exigencia del Real Madrid hace que no den el nivel. No porque ellos no sean buenos jugadores, sino porque la situación les supera, ¿no? Les superaría a cualquiera, ¿no? Entonces esa clase media, por así decirlo, para mí volvemos un poco a la época de salvando las distancias de Zidane y Pavone, ¿no? Está faltando la clase media y yo creo que estamos a tiempo de corregirlo y no caer otra vez en el mismo error.
Desde luego que sí. En cuanto a la línea medular, el centro del campo, ¿para ti un acierto la suplencia de Modric de entrada?
Sí. Modric...
¿Visto lo visto después durante el partido?
No, Modric lo demostró. Modric, que es normal, oye, que era su segundo partido, que no había jugado nunca de titular y no está todavía al nivel porque tiene poquitos entrenamientos y al final el ritmo de partidos no es lo mismo entrenar que jugar y sobre todo, si tienes que enfrente a un bicharraco como es el Atlético de Madrid, que es un equipo tan pesado que te lleva siempre al límite. Tienes que estar en un muy buen ritmo de partido y muy bien físicamente. Pero es verdad que Modric y Kroos pues no dieron el nivel, las cosas como son. Modric no ejecutó ninguna acción bien, tuvo pases fáciles, tuvo uno a Bale que le dejaba solo y salió de largo y salió Black.
En general, los jugadores mundialistas y los que además estuvieron en la final o parte de, o, bueno, en el caso de Toni Kroos también, no dieron el tono. ¿Crees porque han tenido menos vacaciones o porque han tenido pues una incursión cuando el equipo ya estaba rodado? ¿O no ves un desajuste en ese sentido de querer de haberse apoyado demasiado en los titulares de siempre, en el equipo reconocible del Real Madrid y a lo mejor no haber salido con otros jugadores de inicio?
Bueno, pero es que esos jugadores tampoco estaban al nivel. Ya lo demostró, por ejemplo, Ceballos, que es el que la gente pediría. Quizás sí podía haber jugado Nacho, ¿no? Es el que quizás el jugador más fiable, pero bueno, estamos hablando de un jugador que, bueno, la línea defensiva sí falló. Yo quizás Nacho en el lateral derecho, incluso por Carvajal, porque Marcelo es un jugador con que me reste defensivamente, todo lo que me dan ataque lo voy a poner siempre. Y en principio Ramos y Varane son de máxima confianza. Ahí yo no lo hubiera tocado, si soy honesto. Luego con el partido, pues se vio que sí, quizás Carvajal era el que yo hubiera puesto a Nacho, porque sinceramente Carvajal le dio un nivel de forma desde el año pasado muy bajo. En el centro del campo, es verdad que los mundialistas no dieron el nivel, tampoco en el Atlético de Madrid, ¿eh? Porque Griezmann estuvo completamente desaparecido. Es verdad que al final los jugadores, oye, son humanos, ¿no? No son máquinas y es muy difícil un partido de máxima exigencia como la final que llegue en top. El que sí me gustó mucho de Atlético fue Lemar. También es verdad que Lemar no jugó en el Mundial, no jugó, creo, jugaría algún minuto en la fase de grupos, pero luego no tuvo mucha carga, ¿no? Uh-huh. Y ahí sí se le notó que él tenía esa frescura y esa finura física. Luego Casemiro fue de menos a más. Cuando se lesionó a Casemiro, se demuestra que Casemiro lo demostró con Brasil, que el día que faltó él palmaron, y lo vuelve a demostrar. Casemiro es un jugador fundamental en el Real Madrid. Y el problema quizás ahí no tenemos recambio de él, ¿no? Uh-huh. No tenemos recambio y ahí en el mercado sí tenemos que buscar algo, porque es un jugador, no sé si Fede Valverde con minutos puede ejercer, ¿no? Un uruguayo que al final uruguayos son muy cancheros, son muy competitivos.
Aparte un jugador de gran recorrido y tal vez más ofensivo en este caso que Casemiro, ¿no? Pero también le faltan tablas.
Claro, es que el problema de estos jugadores del Real Madrid es que le dicen, no, es que necesitan 10 partidos, pero es que en el Real Madrid no tenemos paciencia. Ahora mismo imagínate que sale Ceballos a jugar de inicio y se nos va la liga en los primeros partidos, como el año pasado, con Ceballos de titular. Bueno, pues Ceballos ya se le pone la cruz y Ceballos no vuelve a jugar un partido bueno en su vida. Uh-huh. Porque la exigencia del Real Madrid, de la prensa y de la afición es así. Al final pedimos, muchas veces nos contradecimos a nosotros mismos. Pedimos, no, es que tiene que tener oportunidades Asensio, es que tiene que tener oportunidades Ceballos, el otro, Reguilón, que alguien decía Reguilón por Marcelo. Por favor, y no es por menospreciar a los jugadores jóvenes, es que es un nivel de exigencia que tienes que tenerlo muy claro y tienen que estar muy preparados, y sobre todo los aficionados y periodistas madridistas tenemos que comprometernos a tener esa paciencia, que luego lo decimos de primeras pero luego perdemos y ya no la tenemos.
Claro. Pasamos de un extremo a otro porque queremos ver a nuestro Real Madrid ganar. De todos modos, esta política de pasar de lo que el Real Madrid reconocible de ahora a los nuevos jugadores y demás es una cosa necesaria y es una cosa que yo creo que el Madrid pues
ha hecho bien incorporando pues estos nuevos jóvenes talentos, yo diría, de no solamente del fútbol español, del fútbol mundial. Y en ese sentido quería preguntarte si no hubiese sido partidario tú de cuando el partido estaba un poco ya volcado o deprimido por el lado madridista, haber sacado un revulsivo como Vinicius Junior.
Pues sinceramente no. Realmente no. Quizás ahora mucha gente dirá que sí, pues por apuntarse al carro, pues porque al final siempre es bueno ser críticos a posteriori. Pero yo lo que le he visto a Vinicius en pretemporada, que es un jugador que va a ser muy prometedor, que tiene ese feeling, ese encanto especial que pone en pie al Bernabéu, pero que lógicamente por esa inmadurez y esa falta de experiencia selecciona muy mal el final de las jugadas, ¿no? Lo hemos visto en pretemporada varias veces, que en vez de tirar intenta hacer un regate de más, que es normal, que es fruto de la edad, pero en una final ante un equipo tan experimentado como el Atlético de Madrid, no creía, y tengo que ser honesto con lo que pensaba, ¿no? Quizás...
Pero bueno, ya puestos estaba de perdidos al río, ¿no? En este caso.
Yo, sinceramente, no lo hubiera sacado, ¿no? Tengo que mantenerme firme y honesto en lo que pensaba viendo el partido, ¿no? Que quizás a posteriori dice, hombre, pues desde luego a peor no nos hubiera ido, ¿no? Pues que hubiera salido, por lo menos coge experiencia y si perdemos, pues al chaval le sirve para acumular minutos. Pero en el partido, sinceramente, no veía esa solución.
Claro que... Bueno, es una de las muchas cosas, las conjeturas que se sacan siempre a posteriori, ¿no? Quien sabe mejor de los jugadores de manera más directa es Julen Lopetegui, y en ese sentido pues quisiera saber un poco también tu opinión, Luis. Hay que recordar a nuestros oyentes que estamos con Luis Alberto Reyes, director del programa La Noche del Deporte Español y 24 segundos en blanco, y habitual colaborador con nosotros también en el programa nacional que realizamos a través de Radio Intereconomía, hoy de invitado especial en esta tertulia que estamos realizando a través de lo nos lo permiten las tecnologías hoy en día. Desde Madrid, lo estamos haciendo desde la capital de España para todos nuestros oyentes y para todos los madridistas, seguidores y peñas que nos siguen habitualmente por todos los rincones de la geografía catalana y también Andorra, incluso sur de Francia, Baleares y demás. Para ti, Luis, Lopetegui, con los cambios estuvo acertado, líneas generales le viste con el partido bien preparado y a la altura de lo que significa el Real Madrid, que también estuvo evidentemente bajo una lupa ayer en el partido, Julen.
Yo realmente no le vi mal, ¿no? Al final sacó lo que tenía que sacar. Sacó lo que tenía que sacar. Para mí esa falta de refuerzo del Real Madrid hizo que el cuarto cambio con todo perdido fuera Mayoral. Que Mayoral es un jugador que no tiene nivel para el Real Madrid, ¿no? Pero después, oye, el primer cambio fue Modri, que Modri venía de jugar el Mundial, pues no estaba para ser titular, ¿no? Al final se demostró con Griezmann en Atlético que eso era un acierto. Lo único que Modri luego, pues no estuvo al nivel, pero ¿cómo no vas a sacar a Luka Modri, no? Luego el entrenador depende de los jugadores. Luego, pues el siguiente cambio, Ceballos. Ceballos en la pretemporada había demostrado muy buenas sensaciones. Quizás ahí tuvo mala suerte de que le falló, que Casemiro se lesionó, que el cambio hubiera sido seguramente Isco, ¿no? Y luego sacó a Lucas. Al final, los que sacó, los tres que sacó en los 90 minutos, era lo que todos, o 95% de los madridistas, hubiéramos sacado. Ahora es muy fácil, después del partido, decir, no, es que Lopetegui estuvo mal con los cambios. Para mí eran los que había que hacer, y el Madrid estaba controlando el partido, realmente. Lo único que luego, un error individual nos llevó a la prórroga, y había en la prórroga otro error individual, el Atlético ya... Pues olió la sangre y fueron a degollar por nosotros y, oye, chicos, nos comieron, mala suerte. Pero, siendo honestos, no vi mal a Lopetegui, no lo vi mal. Lo único que perdimos, y parece que ahora parece que es más fácil criticarle, pero, oye, yo, para bien o para mal, tengo que seguir en la línea de lo que pienso.
Hay que creer, yo creo que hay que, sobre todo, estar muy unidos en este tiempo, sin, lógicamente, desdeñar pues cosas que podamos aportar a nivel de comentario, que puedan servir al entrenador, que mejor que nadie va a saber, y el cuerpo técnico, lo que tienen que hacer con esta plantilla. Campeonato Nacional de Liga, para resarcirnos ese primer partido de Liga en casa, y el público pues tiene que estar a tope, ¿no? con el equipo, y seguir dejando al club y al cuerpo, y en este caso al staff técnico, trabajar por si hubiera alguna nueva incorporación y por si se pudiera poner a tiro a algún jugador que pudiera mejorar esta plantilla, que para mí la verdad es que es verdad que siempre se puede mejorar, todo es mejorable, lógicamente, pero tiene un nivel suficiente. Cabe tener en cuenta una cosa también, ¿no? Porque muchos madridistas pues están cabreados y están deprimidos y quisieran darle boleto a muchos jugadores, ¿no? Pero cabe recordar que estamos ante una nueva era del Real Madrid, ante un nuevo equipo, otra forma de jugar, otra forma de
bueno, de desarrollar el juego, de llevar una temporada diferente bajo la batuta de Julen Lopetegui. Es decir, hay que hacer un poquito borrón en cuenta nueva o un reset, ¿no, Luis?
Hombre, al final Madrid...
Somos muy exigentes, ya sabemos que no vamos a permitir ni un segundo de devaneo, pero bueno, que en este caso hay que sobre todo concienciarse mucho de eso, ¿no?
Claro, al final Real Madrid el año pasado dio síntomas de que estaba llegando al final de un ciclo, que es un ciclo glorioso que cualquiera ha firmado, 3 Champions seguidas, no lo ha hecho ni lo va a volver a hacer ningún equipo. A raíz de ahí, pues seguramente ahora toquen unos años, Dios no lo quiera, y yo estoy convencido que el Madrid gana la 14ª en el Wanda, pero lo normal sería que ahora toquen unos años en Europa de no ganar. Y para mí el Madrid ahora pues debería centrarse en más, si ganamos campeonato doméstico, Copa del Rey, y recuperamos un poquito la distancia que teníamos, pues estaría bien. Al final, nene, no se puede ganar siempre, ¿no? Y al final, yo entiendo que muchos jugadores, después de 3 Champions seguidas, es que tú dices, ¿qué me queda ya por hacer? Es que gano 3 Champions seguidas, es que ya he alcanzado... el techo máximo que puedo alcanzar como futbolista en un club como el Real Madrid. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Al final, futbolistas son personas, son humanos y puede que estén ya saciados de ganar. Es muy difícil, ¿no? Que mantener ese nivel competitivo, ese hambre, esa vorágine de títulos, por mucho que sea el Real Madrid, este escudo, pero al final juegas y dices, pues es que esto ya lo gana.
Varias veces. Sí. Cuesta sobre todo mantener esas mentes activas con ansia de ganar, de seguir haciendo historia. Y bueno, a pesar de que no dudamos en absoluto de la profesionalidad de ninguno de nuestros jugadores, pues bueno, hay que mirar la fórmula de motivarles, ¿no? De recuperarse además de este varapalo que representa un torneo europeo, oficial, aunque menor, ya lo sabemos. Y que, sobre todo, ahora tenemos que defendernos de críticas súper feroces que enseguida van a querer señalar a entrenador, a algunos jugadores, después de la marcha de Zinedine Zidane y de Cristiano Ronaldo. Y aquí es donde tenemos que estar bastante, bastante firmes, ¿no? Bastante férreos.
No, lógicamente, ahora toca, aunque el interior nos lleve a compartir quizás alguna opinión de esas críticas... Pero por lo menos públicamente nosotros tenemos que cerrar filas. Al final, si nosotros no defendemos al Real Madrid, tenemos que tener en cuenta que nadie lo va a hacer. El Real Madrid es como tu hijo, ¿no?
Exacto.
El Real Madrid al final es como un hijo. Sí. Es decir, si ahora mismo yo tuviera aquí a Carvajal, a Marcelo, a Modric, a Benzema, a Bale, a Lopetegui, pues les diría una cosa y si tengo que hablar de ellos públicamente, pues diría otra, ¿no? Al final el Real Madrid es como tu hijo, tenemos que defenderlo a muerte. ¿Qué hay que hacer autocrítica? Por supuesto, y ayer no se hicieron cosas bien, ¿no? Al final perdimos una final 4-2, pues porque no hemos planificado bien este partido, hasta ahora no se ha planificado bien la plantilla y hay que corregirlo, pero, caray, ya nos van a dar muchas hostias, nos van a dar mucha cera para que nosotros también seamos un elemento más nocivo, ¿no? Y detonante, no encuentras este Real Madrid, caray, estos jugadores... Se han ganado un margen de confianza que puedan perder una final. Si luego llega la temporada y es mala, pues ya habrá que tomar medidas. Pero, hombre, que estamos a hoy 16 de agosto, que, por favor, vamos a tener calma.
Un poquito de paciencia, ¿no?
Un poquito de paciencia y se ha perdido una final. Estamos todos dolidos, muy, muy, muy dolidos. Es decir, nosotros dos no estamos menos dolidos que el resto de madridistas que nos están escuchando, pero... Vamos a intentar ver el lado positivo, aunque cueste hoy, pero vamos a hacerlo, que el domingo tenemos un partido contra Getafe, empieza la Liga y si empezamos sumando 3 puntos, pues bueno, ya se ve de manera diferente.
Desde luego. Pues muchísimas gracias, hemos estado prácticamente 30 minutos charlando en conexión directamente desde Madrid con las nuevas tecnologías, conectando con los estudios centrales de Radio Estel, con todas las frecuencias de norte a sur, de este a oeste de Cataluña y Andorra también, para darle voz, como siempre, para dar opinión sobre nuestro Real Madrid con todo el cariño del mundo y en clave madridista, pero analizando también fríamente lo que sucedió en la final de anoche, ¿no? Bueno, cuesta digerir, pero hay que seguir adelante. Gracias, Luis Alberto Reyes, 24 segundos en blanco, y también noche del deporte español, que bueno, va viento en popa, ¿no, Luis? Empezando ya enseguida nueva temporada y quién sabe si con novedades, ¿no?
Sí, empezaremos tercera temporada, quién sabe, lo diremos más adelante, que haya novedades. Y bueno, sí, bueno, pues gracias por la invitación. No es el mejor día, lógicamente, porque todavía estamos...
Gracias a ti por dar la cara.
Pero al final hay que dar la cara, ¿no? Al final en Madrid creo que es muy fácil apuntar a sacarlo ganador cuando ganamos, tertulias post-champion y demás, cuando hemos ganado, pero al final hoy... Pues tenemos que dar la cara, nos toca también. Es un poco una obligación como periodistas madridistas, también creo que vale el cargo, ¿no? Por así decirlo. Hemos estado disfrutando de unos años muy buenos, donde hemos metido la cueva a mucha gente... pero ahora tocan mal dadas y no podemos esconderlo, ¿no? Toca dar la cara.
Efectivamente, muchas gracias, Luis, y a nuestros oyentes. Pues nada, bloque publicitario y enseguida pues ya nos despedimos de esta edición número 549 en la séptima temporada del Madridistas en Cataluña.
Radio Estel.
Si quieres ver los partidos en directo desde el Santiago Bernabéu, lo tienes fácil. La Peña Madridista El Luro de Mataró se desplaza a todos los partidos de nuestro equipo en la capital de España. Ponte en contacto con la Peña Madridista El Luro e infórmate de los ventajosos precios de cada viaje a Madrid, en los que también se incluye la entrada para ver a nuestro Real Madrid. No hace falta que seas socio de la Peña. Llama al 93-799-5115 y pregunta por el señor Eusebio Salguero. Él, como presidente de la Peña Madridista El Luro, te dará toda la información que necesites. Si lo prefieres, puedes hacerte socio de la Peña y disfrutar de los partidos en proyector y pantalla gigante en la calle Galicia 28, Bajos de Mataró, y disfrutar de muchas ventajas. También puedes ponerte en contacto por correo electrónico mediante email info@pmiluro.com o visitando la web www.pmiluromataró.com. Con la Peña Madridista El Luro, nunca fue tan fácil estar tan cerca del Real Madrid.
Esta propuesta indecente.
En el bar-restaurante y asadero El Polígono hacemos todo tipo de fiestas y eventos. Bodas, bautizos, cumpleaños, quinceañeras, reuniones y todo tipo de cenas. Cocina española, catalana y latina. Hacemos presupuestos sin compromiso. Para más información, llámanos y reserva. 93-752-3822 y pregunta por Mario. Bar-restaurante El Polígono, en el Polígono Bubisa, Premia de Dal, con un aforo para 70 personas. Tu fiesta ideal en Bar-restaurante El Polígono. Para disfrutar de las sevillanas, ven a la mejor tienda de ropa flamenca. Entre Lunares, BCN. Todo en moda flamenca. Vestido para ferias, romerías, complementos, vestidos, pendientes, peinetas, mantones. También zapatos para baile flamenco de señor y señora de la marca Begoña Cervera. También faldas y vestidos para academias y trajes personalizados. Estamos en la carretera de Premia de Dal número 1, enfrente de la estación de Premia de Mar. Teléfono 687-7597-38. Pregunta por Mari. También venta online en entrelunaresbcn.com. Cervecería Bar Restaurant Mediterráneo es el lugar para tomar algo con elegancia y distinción este verano en la parte alta del Masnou, a 15 minutos de Barcelona, en el Baix Maresma. Un punto de encuentro en un local totalmente reformado y a la altura de los mejores puntos gastronómicos de las principales capitales europeas. Cervecería Bar Restaurant Mediterráneo conserva su solera y también la experiencia de varias décadas con Domingo y Pepe al frente del establecimiento. Una de las terrazas más amplias y fresquitas del verano, con un gran nivel en el servicio y en la calidad de sus productos, sin olvidar su buena gastronomía, un espléndido menú todos los días de la semana y excelentes tapitas con cada bebida. Plaza Doctor Ramón y Cajal 2 en el Masnou. Teléfono 93-555-5255. rtebarmediterraneo.com, su página web. Cervecería Bar Restaurante Mediterráneo. Gente sabia. Nos vamos a recomendar Frankfurt Montevideo, situado en la calle Enric Granados 109 de Premia de Mar, en el Maresma. Esta semana te ofrece sus novedades en bocadillos. Kiki Emparado, Super Frankfurt picante, hamburguesa de 250 gramos de buey gallego, riquísima. Hamburguesa mexicana y una nueva tapa, la de huevo estrellado. Ven a la mejor hamburguesería del Maresma. Frankfurt Montevideo, Enric Granados 109 en Premia de Mar.
Radio Estel.
Fins aquí l'edició número 549 del Madridistes a Catalunya, gairebé arribant ja a la 550, que serà l'edició que farem nacional durant tot aquest cap de setmana a les diferents freqüències de ràdio Intereconomia per tot l'estat. En aquest cas, l'edició autonòmica, l'edició local, l'edició que ens apropen els madridistes més propers de Catalunya i Andorra, amb la participació de molts d'ells, la participació de molts presidents, com heu pogut escoltar, i també amb aquesta tertúlia en la qual hem absolutament desgranat tota l'actualitat i hem parlat
mica en mica de cada un dels aspectes del partit, d'aquesta desfeta, d'aquesta final perduda pel nostre Real Madrid, que segurament ens servirà per guarir totes les nostres ferides, refer-nos i continuar com el que som, l'equip que guanya més, l'equip més prestigiós del món, i nosaltres aquí per explicar-ho a través d'aquesta freqüència i a través d'aquest programa temàtic del nostre Real Madrid. Salutacions del José Luis Pizarro, gràcies també a Radio Estel, al seu control tècnic també, i a tota la gent que, mica en mica, ens fa suport a través d'aquestes freqüències arreu de Catalunya i Andorra, com dèiem. Madridistes a Catalunya. Fins a la setmana que ve.